A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Cocinas bien. Gracias, Valentín. Pero me vas a acostumbrar mal. Eso me puede perjudicar. ¿Vos sos loco? Viví el momento. Aprovechá. ¿Te va a amargar la vida la comida pensando en lo que va a pasar mañana? No creo en eso de vivir el momento, Molina. Nadie vive el momento. Eso queda para el paraíso terrenal. ¿Vos crees en el cielo y el infierno? Espérate, Molina. Si vamos a discutir, que sea con cierto rigor. Si no vamos por las ramas, es cosa de pibes de discusión de bachillerato. Yo no me voy por las ramas. Perfecto. Entonces, primero déjame establecer mi idea, que te haga un planteo. Escucho. Yo no puedo vivir el momento porque vivo en función de una lucha política, o bueno, actividad política, digamos, ¿entendés? Todo lo que yo puedo aguantar acá, que es bastante, pero que es nada sin mensaje de la tortura, que vos no sabés lo que es. Pero me lo puedo imaginar. No, no te lo podés imaginar. Bueno, todo me lo aguanto, porque hay una planificación. Está lo importante, que es la revolución social, y lo secundario, que son los placeres de los sentidos. Mientras dure la lucha, que durará tal vez toda mi vida, no me conviene cultivar los placeres de los sentidos. ¿Te das cuenta? Porque son de verdad secundarios para mí. El gran placer es otro, el de saber que estoy al servicio de lo más noble, que es, bueno, todas mis ideas. ¿Cómo tus ideas? Mis ideales, el marxismo, si quieres que te defina todo con una palabra. Y ese placer lo puedo sentir en cualquier parte, acá mismo en esta celda. Y hasta en la tortura. Y esa es mi fuerza. ¿Y tu mina? Eso también tiene que ser secundario. Para ella también yo soy secundario. Porque también ella sabe que es lo más importante. ¿Se lo inculcaste vos? No, creo que los dos lo fuimos descubriendo juntos. ¿Me entendiste lo que quise decir? Sí. No pareces muy convencido, Molina. No, no me hagas caso. Y me voy a dormir ya. ¿Estás loco? ¿Y la pantera? Me dejaste en suspenso desde anoche. Mañana. ¿Pero qué te pasa? Nada. Y así sigue. El beso de la mujer araña.
Solo importa que seamos algo más que dos amigos.
El beso de la mujer araña, de Manuel Puig, llegó finalmente, se hizo su espacio en la República de las Letras. Compañeritos queridos, Alberto Mayol.
¿Qué tal, Antonella?
Patricio López.
Hola.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien.
Nos reunimos nuevamente.
A propósito de semanas con presos que cambian de cárceles.
Claro.
Claro.
Claro. ¿Y de relaciones filiales, dices tú?
¿De relaciones filiales?
Ahora, esta celda no era como el penal Cordillera.
No.
¿Te lo imaginas en una cabaña?
Habría sido mucho más.
En fin.
Aunque
en
quizás habrían pasado menos cosas, ¿eh? Pero buena, es buena la construcción del momento, porque es como el revolucionario marxista ultramacho, que donde todas las causas, toda la causa política es lo más importante de su existencia. Tú eliges ahí el párrafo
perfecto.
Sí. Y por otro lado, este hombre sensible, que se siente una mujer, literalmente un homosexual.
Quiere ser mujer.
Que quiere ser mujer, que ama ser mujer.
Que dice que es Carmen de Bizet.
Que es Carmen de Bizet.
Sí.
Sí, qué güey. Qué grande, Carmen. Qué gran ópera. Y la verdad es que de una sensibilidad, de una... Incluso, no sé, de una delicadeza, con estas escenas donde él cocina, él hace todo, donde un día él le pregunta, oye, pero tú alguna vez no quieres ser el hombre en la relación, me refiero a la cosa carnal, digo. Dice, no, a mí me gusta...
Porque para ser hombre hay que ser hombre.
Hay que ser hombre.
Claro,
a mí me gusta un poquito de tener un poco de miedo, dice.
Sí.
Sí, se tiene un poco sometido, dice él.
Bueno, qué dolor.
Esta obra, que luego se transformó en una película más adelante,
sí,
fue escrita en 1976 y prohibida inmediatamente por la dictadura argentina, y está considerada entre los 100 mejores libros escritos en español, y
junto con El derrumbe del modelo.
Junto con
que acaba de recibir un premio, claro, nuestros aplausos y loas, claro, a claro, nuestro querido Alberto Mayol.
Muchas gracias, pero no se puede comentar todavía.
Ah. ¿Qué nos vamos a decir? ¿Cuál premio?
Se ganó un premio.
El de la abuelita.
Me dieron un premio.
La abuelita Carolina.
Y es muy interesante el libro porque tiene unos extensos notas a pie de página que estuvimos investigando
Sí, son
si eran del editor o si eran del escritor, y efectivamente parecen ser de Manuel Puig, lo que se entiende también en el contexto en que este libro fue editado y salido. Los pies de página tienen que ver con investigaciones sobre la homosexualidad, sus causas, referentes, etcétera.
Claro, sí. En la lógica de la prohibición del texto potencial y claramente existente, claro, ahí uno dice, porque los textos son súper conservadores, es como, bueno, aquí vamos a ver las causas posibles de la homosexualidad. Hay algunos que lo han tematizado de esta manera, otros que han dicho esto, otros que han dicho una cosa muy neutra, obviamente con un conjunto de referencias médicas, y esas referencias médicas son muy conservadoras, porque normalmente se catalogaba a la homosexualidad como una enfermedad. Por tanto, en general hay una patologización del tema, aunque Puig trata de ir derivándolo en mostrar que esto no necesariamente es una patología,
sí.
Qué sé yo. Pero están estas notas al pie que son muy raras, pero claro, uno las empieza a entender en la medida en que uno sabe que el libro podía ser prohibido, que fue prohibido. Y que en el fondo era como decir, este es un libro ilustrativo de toda una discusión respecto a la homosexualidad y qué sé yo, como tema.
Ahora sí. También yo creo que, por lo menos a mi entender, lo que esas notas al pie quieren un poco establecer es la posibilidad de que uno entienda, en ese momento también pensemos, a este personaje, Luis Molina, como un personaje posible... y creíble. O sea, lo que estoy pensando es que no se escribía la homosexualidad en los 70 como se escribiría hoy día, con la naturalidad y la aceptación que eso tiene hoy. Entonces también, de alguna manera, claro. le tuvo que poner marco teórico.
Sí, yo enfatizaría todavía más en lo que dice Alberto, porque yo creo que este es un libro que necesariamente tuvo que ser escrito con la conciencia de que iba a ser prohibido.
Claro.
O sea, ni siquiera con la eventualidad, porque estamos hablando de la Argentina del 76, está empezando la dictadura y el tema de que se prohíba un libro que haga apología de la militancia es más o menos obvio. Pero el otro tema es el tema subterráneo, el tema del que nadie habla, pero que sin embargo está completamente presente. Alberto decía súper bien, y eso no hay que olvidarlo porque el tiempo pasa, cambia mucho la sociedad. Y hay cuestiones que ahora nos parecen anacrónicas, pero que en su momento eran muy normales. La homosexualidad fue, según la OMS, una enfermedad hasta principios de la década del 90, catalogada dentro de las patologías psiquiátricas. Por lo tanto, hay ahí, en el esfuerzo que hace Puig con los pies de página, me da la impresión, un intento por legitimar la homosexualidad. De hecho, me atrevería a decir que el verdadero objetivo de él, la verdadera pulsión de él, es poner ese tema. Y no el otro, la dimensión de Molina y no la dimensión de Valentín. Aunque en la dimensión de Valentín hay algunas cuestiones interesantes que después podemos conversar y que tienen que ver, por ejemplo, con el derrumbe del cliché del militante, ¿no? El cliché macho, recio, invulnerable, inflexible, insensible, y reemplazarlo por alguien que duda, que se permite el miedo, que se permite el amor, que se permite la debilidad.
Bueno, el libro está instalado en su gran mayoría al interior de la celda que comparten estos dos personajes, que son, por supuesto, muy diferentes. Está este militante,
preso por distintas razones.
Claro, que está preso por razones políticas, y el otro que está preso por corrupción de menores. Y la gran primera parte del libro nosotros estamos más bien metidos en la conversación de ellos, que está muy mediada por películas. Y yo le comentaba a Alberto, por lo menos 4 películas que Molina le cuenta a Valentín.
Es como el cine de Valentín, ¿no?
Sí, claro. Porque claro, le va a contar
todas
las películas.
Del relato.
Y yo había visto un par de ellas.
Es que eso es lo notable, que yo no sabía que las películas existían.
Igual que las notas al pie.
Yo pensaba que eran inventadas. Y la Antonella las ha visto.
Bueno, yo pensé que las notas al pie estaban inventadas.
Y la Antonella la había escrito.
Sí, todo soy yo. Y bueno, esta relación de alguna manera...
todas las películas.
No, porque hay 2 que no había visto, que no sé si existen o no.
Pero
ahora, la nazi me encantaría verla, porque sí. se escuchaba fantástico.
Era muy buena, además que la forma de contar las películas era excelente.
Qué notable.
Muy, muy bien, o sea, de verdad, porque lo que hacía el personaje de Molina para hacerlo dormir, claro. A Valentín era le contaba películas.
Sí.
Entonces cuando apagaba la luz
en la cárcel. Un pedacito cada noche.
Claro. Cada noche un pedacito
como
distinto.
Como la misma de la noche.
Claro, y le iba contando películas, y de hecho... uno demora un poco en entender en qué contexto está esta conversación hasta que uno se acuerda que efectivamente está en la cárcel, que tienen que llamar para ir al baño, que pasa esto, que pasa esto otro. Y más adelante todavía nos vamos a dar cuenta de la razón por la que ellos dos están juntos en una celda, que tiene que ver... Y ahí viene la parte terrible. Que tiene que ver con que a Molina lo están tratando de utilizar para hacer hablar. a Valentín sobre su célula y sobre su organización.
Porque Valentín no habla con nada, es un macho de a de veras.
Claro, Valentín, como el cliché del militante encarcelado en una dictadura, no habla ante la tortura. No da números, no da nombres, no dice nada, ¿no? Y se trata precisamente de saber cuáles son los vínculos que tiene. Ahora, eso que tú mostrabas al principio, los personajes están evidentemente distintos, y esa es la gracia que tiene, ¿no? Con el paso del libro empieza todo a mimetizarse, y cuando digo todo es todo, ¿no? No solamente los personajes, sino que también la estructura. Y eso lo podemos hablar después, pero ciertamente hay partes, sobre todo al final, donde hay largos diálogos donde uno no entiende muy bien...
¿Quién habla?
Si es Valentín, si es Molina, y esa es una parte interesante.
Cuando se cruzan los pensamientos con los diálogos.
Exactamente.
Sí, a veces esos textos son extraños, pero son interesantes. Le dan un... O sea, hay un toque experimental ahí en la obra.
Ahora, por el otro lado, este es un tópico súper viejo en la... O sea, yo me acordé al tiro del Quijote de la Mancha.
Sí.
Como lo mismo, ¿no?
Cuando Sancho trata de pervertir, dices tú a...
No.
¿En qué estás pensando?
Que al final el Quijote es un poquito como Sancho y Sancho es un poquito como el Quijote.
Ah.
Y
de los opuestos, el doble opuesto.
Claro, y aquí el componente distinto es el de la relación carnal, pero al fin y al cabo hay como un vínculo entre dos hombres. Y me acordé mucho, además, de una película posterior que es Fresa y Chocolate, uh-huh, que tiene un poquito que ver con lo mismo.
Pero uno no queda con la impresión, porque... Bueno, vamos a hablar de dos temas después, pero finalmente, hacia la segunda mitad del libro, uno se da cuenta de que para agradecer todos sus cuidados, porque a Valentín lo empiezan a envenenar, derechamente, para que se debilite y hable, y se enferma, y Molina lo cuida, lo lava, lo alimenta.
Le da de su comida, porque la suya no estaba envenenada.
Y finalmente ellos... Tienen relaciones un par de veces en el libro, pero por lo menos desde yo lo leí, no porque Valentín se hubiese enamorado o hubiera cambiado sus tendencias, sino más bien porque es una manera de agradecerlo y de hacerle cariño a su amigo, o sea, como de devolverle todo este cuidado que tiene.
Es que esa parte es la más complicada de interpretar, porque hay una sensación, a mí me queda la sensación de que hay algo de eso. De que también hay algo del sexo presidiario, digamos,
claro.
De que en algún momento le dice quédate callado, sí, para que no se note que eres hombre, porque de verdad quiero simplemente hacerlo. Pero también hay momentos en el cual uno dice, no, aquí...
Es que Valentín...
Pero es que hay ternura.
Sí, está bien, pero Valentín...
Pero el paraguas tembló.
Valentín no iba a confesar que se enamoró.
El derrumbe del paraguas.
No sé, ¿eh? Vamos a darle
vamos
una
tener
vuelta.
Que discutir ese tema.
Vamos a volver sobre eso.
¿Viste cuando...? En fin. Sí. Lo mismo de siempre.
Lo mismo de siempre.
Sí.
No, que necesito dar una vuelta. Ya, déjame pensarlo.
Eso es lo mismo que dijo él.
Necesito darlo vuelta. En fin.
¿Qué vamos a escuchar, chiquillos? ¿Quién parte?
Parto yo.
Ya.
Resulta que la canción está lleno de citas, porque es como...
La novela.
Y a canciones.
A canciones, a boleros.
Sí.
Sí.
Está lleno de boleros citados, de hecho, textualmente, que son como el marco sonoro de esta relación, que son boleros que va poniendo fundamentalmente Molina.
A veces adentro de la película y otras veces porque él lo está cantando.
Él lo está cantando, claro. Entonces, hay uno que está citado explícitamente, que lo vamos a escuchar desde este instante, se llama Noche de Ronda, y en esta ocasión hemos invitado a un artista internacional, Nat King Cole.
Eso.
Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ya se fue. ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que que dan penas, que se acaba por llorar.
Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad.
Adón de Vaz,
dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue.
¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de llanto esperar. Que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan penas. Que se acaba por llorar.
Enseguida me olí que ahí había algo, un hombre de veras, y a la semana siguiente fui sola al restaurante. ¿Sola? Sí, perdóname, pero cuando hablo de él ya no puedo hablar como hombre, porque no me siento hombre. Seguí. Al verlo por segunda vez me pareció más lindo todavía, con una casaca blanca de cuello mao que le quedaba divina. Era un galán de película. Todo en él era perfecto, el modo de caminar, la voz ronquita, pero por ahí con una tonadita tierna, no sé cómo decirte, y el modo de servir. Mira, eso era un poema. Una vez que le vi servir una ensalada que me quedé pasmada. Primero la acomodó a la clienta, porque era para una mujer, la muy sarnosa, y el primero la acomodó al lado de la mesa, una mesita, y ahí puso la fuente de la ensalada, le preguntó si aceite, si vinagre, si esto, si lo otro, y después agarró los cubiertos de mezclar la ensalada, y no sé cómo explicarte, era como caricias que le hacía a las hojas de lechuga y a los tomates, pero no caricias suaves, eran, ¿cómo te lo puedo decir? Eran movimientos tan seguros y tan elegantes y tan suaves y de tan hombre al mismo tiempo. ¿Qué es ser hombre para vos? Es muchas cosas, pero para mí, bueno, lo más lindo del hombre es eso, ser lindo, fuerte, pero sin hacer alaraca de fuerza y que va avanzando seguro, que camine seguro como mimoso, que hable sin miedo, que sepa lo que quiere, a dónde va, sin miedo de nada. Es una idealización, un tipo así no existe. Sí existe, él es así. Bueno, dará esa impresión, pero por dentro en esta sociedad, sin el poder, nadie puede ir avanzando seguro como vos decís. No sea celoso, no se le puede hablar de un hombre a un hombre de otro hombre que ya se pone imposible. En eso son ustedes igual que las mujeres. No seas pavo. ¿Ves cómo te cae mal? Hasta me insultas. Ustedes son tan competitivos como las mujeres.
La cuarta hipótesis, que es la hipótesis de que el después de esa historia, el tipo dijo, no, este no puede estar enamorado así de ese patán.
Ajá.
Le vamos a cambiar la historia.
Bueno, la descripción que hacía es que Molina le cuenta a Valentín su amor por este sujeto, por este mozo, que le encanta por las razones que aquí describe y otras varias más, pero con el que nunca pasó nada.
No.
Y él quería ayudarlo, quería adoptarlo básicamente, llevárselo para la casa,
sí,
criarlo y darle apoyo.
Quería someterlo, claro. Del modo femenino, del sometimiento. O sea,
domesticarlo, dice.
Quería domesticarlo, o sea, transformarlo en completamente dependiente.
Qué bien dicho. A ver, que estoy impresionado con Antonella. Qué elegancia. No,
pero eso fue por el principito.
Fue por el principito, claro, como la
sí,
rosa.
Sí, por eso. Sí, yo estaba pensando en el principito.
Domesticarlo.
En fin.
No, pero...
Ahí tú dices entonces que Valentín quiso seducir a Molina para...
O sea, yo creo que también hay algo ahí también que se plantea, de hecho, como hipótesis de que ahí viene también le pica el bichito de la envidia y dice... Si ese tal por cual logró conquistarlo con un par de movimientos en la ensalada, ¿ya?
Yo voy a hacer lo mismo.
Yo voy a hacer lo mismo también.
Entonces, es una versión homo del macho alfa.
Claro.
Va a la pelea.
Voy a competirle.
Sí.
Mira, la inseguridad masculina, claro, en su pleno. Claro. Compitiendo en todas partes.
Pero estamos hablando...
No, pero además la histeria.
Además... No, sí, el
Molina le trabajaba mucho la histeria a Valentín.
Sí, sí. Sí,
Molina. Siempre como que no le contaba las películas completas, como que dejaba una parte para el día siguiente.
Se ponía a llorar en medio de la escena.
Se ponía a llorar y entonces como que Valentín empezó a caer ahí en la trampa.
No me hagas caso, no es nada.
Pero entonces tú estás diciendo que Molina se estaba comportando como una mujer.
No, lo que yo digo es que cabe darle validez a la hipótesis de que Valentín se enamoró de Molina.
Ah.
Pero que en su condición de macho revolucionario solo podía justificar lo que pasó bajo las razones que dio, ¿no? Que era, bueno, es un gesto porque tú eres mi amigo, para ti, en fin. Pero que pudo haberle pasado algo más que eso.
Pues acuérdate que...
Necesariamente.
Pero Molina... Perdón. Valentín se alegra mucho cuando Molina se va. Obvio que lo va a echar de menos y todo, pero se alegra porque se da cuenta que, además de que él va a estar libre, va a poder servir a la causa.
Pero por eso sí. Se alegra, porque él le va a pedir un favor.
Sí, yo sé, pues, pero lo de que digo es que si hubiera estado enamorado no se hubiera puesto tan triste, como si se pone triste, de
es
verdad.
Que él,
se
es pone que, triste. No, es que es la Molina, versión de amor. Es la versión de amor
masculina
que puede tener Valentín.
Un militante.
El militante.
Claro.
Donde su principal razón y sigue siendo antes. La revolución. O sea, efectivamente él no se va a enamorar como Molina. Pero efectivamente yo creo que hay algo, porque además hay varias escenas ambiguas donde él podría haber escapado del patetismo de la escena. Y no solo no escapó, sino que se sumergió, donde le dijo, continúa. Cuando el otro le dice, ya, no, está bien, déjame así. Él le dice, no, pero dime, ¿qué pasa? Y empiezan los cariñitos y los arrumacos. Y finalmente, porque además cuando ya lo hacen una vez y queda muy feliz Molina, después, cada vez que pasaban unos días y no lo hacían, Molina empezaba a ponerse mal.
Sí.
Mal.
Empezaba a indisponerse.
Sí, sí. Sí. Empezaba a poner mal, empezaba así como con darse una vuelta. Y le decía, oye, pero ¿cómo es la cuestión? Y qué sé yo, se enojaba por todo y botaba la comida. Y se echaba a perder la comida. Entonces, como que cada tanto Valentín ya iba y administraba un poco la situación, pero al mismo tiempo se excedía. Incluso le ofreció, le aceptó un beso, despedida. Que no estaba en el contrato, digamos.
Sí.
Pero es que no había contrato, pues si finalmente era
un
gesto.
No sé, yo creo que hubo contrato.
Bueno, claro, uno se pregunta, ¿qué es lo que está haciendo Puig acá? Y a mí me llamó la atención que... ¿Alguno de ustedes había leído el libro antes?
Yo no, sí. Yo vi la película.
Yo lo había leído en el colegio, sí.
Yo vi la película, con Raúl
colegio?
Julia.
Sí. ¿Y qué
en
tal?
El colegio.
Actúa Raúl Julia, ¿no?
Sí. Pues tú sabes que hay un musical también.
Me acuerdo que la encontré buenísima, pero es lo típico que le pasa a uno, que se acuerda de las sensaciones, pero...
Pero está bien.
Si tú me pides que te cuente qué fue lo que vi, no me acuerdo.
Porque yo no puedo sacarme de encima que uno lee este libro hoy. O sea, estoy diciendo... Post Lemebel, post Simonetti, post...
Claro.
Iguales, claro. Cachai Móvil y todas esas cosas.
Y las yeguas del apocalipsis.
Y absolutamente. Y por lo tanto... nuestra mirada lectora no requiere de mucho trabajo
no.
para poder entender la relación y un personaje como Molina. No está en el cuestionamiento que probablemente sí tuvo el lector de Puig contemporáneo de que este tipo es un enfermo, es un perverso.
Claro.
Y eso cambia absolutamente la recepción de la historia.
Claro, pero hace que el nivel de empatía con Puig sea mucho mayor, porque hoy día todos pensamos más o menos como Puig pensaba en ese momento. ¿Te fijas? En cambio, en ese...
Salvo en el tema de corrupción de menores.
Pero ahí también en el libro se presenta como que fue una suerte de injusticia lo
claro,
que ocurrió, ¿no?
Algo, o sea, en el límite.
Claro, algo en el límite. Por lo tanto...
Pero eso no se explicita, lo que pasa es que uno le tiene cariño a Molina y se da cuenta que Molina igual es una persona que tiene ciertos valores morales.
Sí, lo que quiero decir es que probablemente nosotros no tenemos ninguna dificultad para empatizar de esa manera con Molina, pero si el libro... impactó como impactó en su momento porque fue un libro polémico, conflictivo, que generó morbosidad, en fin, tiene que ver con que mucha de la gente que leyó el libro probablemente lo encontró degenerado, impresentable, asqueroso. También es un libro que tiene que haber sido muy incómodo para el canon del militante de esa época. O sea, el hombre nuevo, el Che Guevara, el superhombre, en fin, aquí se derrumba, como se derrumba el modelo. Es un libro completamente incómodo.
Porque está, mira, primero, la humanización de la cárcel, que ya es un tema por sí. O sea, siempre plantear la cárcel como un lugar donde los valores humanos pueden crecer es algo que complica a todos los sectores, ¿no? En segundo lugar, está el tema de la dictadura. O sea, aquí está en el tema del juego de la represión, está en juego el tema de cómo el marxismo está llevado adentro de las cárceles, ¿ya? O sea, hay un segundo elemento que es el elemento político. El tercer elemento es el elemento de la homosexualidad. El cuarto elemento es el que dice Patricio, que es la homosexualidad vinculada a la revolución. O sea, cómo el revolucionario, no con muchas provocaciones y con un par de películas de Hollywood de por medio, ¿ya?
Y una nazi.
Y una nazi termina doblando su perspectiva de vida, girando el timón y literalmente apuntando, ¿ya?, al lugar donde está la perversión, la debilidad, la fragilidad, y volviéndose un homosexual, digamos, en medio de esta lucha, de esta guerra. Está también la traición, porque además este tipo se doblega frente a un tipo que es un doble agente.
Claro, pero nunca lo traiciona.
Bueno, pero es que ahí está el carácter de doble agente, porque como se enamora, entra para traicionarlo, se enamora, se entera de algunas cosas, pero
y después empieza a gestionar eso, ¿no?
Y empieza a gestionar, claro. Y le pide que nunca le cuente nada importante porque él sabe que él sería sanguchito y palta, o sea, que se lo apretan un poquito.
Ahora, solo para hacer un comentario adicional sobre el cuarto punto, la izquierda de la segunda mitad del siglo XX era casi en todos los casos homófoba. Hay que recordar, por poner solo un ejemplo, que al comienzo de la Revolución Cubana a los homosexuales se les persiguió por homosexuales.
Sí.
Está el caso de Reinaldo Arenas, que es el más emblemático, pero hay varios otros. Lezama Lima también vivió esa persecución como consecuencia de su condición sexual. Por lo tanto, y hay varios registros, por poner un solo ejemplo, y en el mismo caso de Cuba, la hija de Raúl Castro, que se llama Vilma Castro y que es hoy día una de las grandes activistas de la diversidad sexual en América Latina, hizo que el Estado cubano pidiera perdón por el comportamiento que había tenido con los homosexuales al principio de la revolución. Es decir, ahí hay una serie de registros que de alguna manera marcan una época y que están expresadas en el libro. Entonces, lo que a mí se me ocurre es que el libro hoy día es mucho mejor comprendido que en esa época. Que en esa época pudo haber sido más potente, que pudo haber sido más subversivo, que pudo haber sido
más necesario,
pero que de algún modo estaba igual signado más por la rotura de ciertas convenciones que por el valor mismo de la obra. En cambio, ahora nosotros nos podemos enfrentar a ponderar más ciertas cuestiones universales, ¿no? Como la lealtad, como el amor, como el hecho de que en toda relación uno se convierte un poquito en el otro también. Esos temas me da la impresión de que en este tiempo emergen mucho más claramente que cuando el libro empezó a circular por primera vez.
Ahora, eso me parece tremendamente potente, porque nos ha pasado, en estos más de 3 años que llevamos leyendo libros, porque antes no habíamos leído
3 nada. 3 años junto a ustedes.
Que hay libros cuya total potencia se cierra en su momento, y en su capacidad de relacionarse con la contingencia.
Uh-huh. Como el de Ángeles Mastreta, por ejemplo.
Claro, que fue lo que nos pasó un
¿cómo
poco.
¿Cómo se llama?
Arráncame la vida.
Arráncame la vida. Arráncame la vida.
Pero que después no nos queda mucho más que la postal de ese momento. Y aquí esto a mí me parece muy interesante, porque tengo mucha curiosidad cómo habrá sido leer esto el 78, ponte tú. Uh-huh. O cómo habrá sido leer esto los que pudieron conseguirlo el 77, no sé qué.
Claro.
¿Y en qué habrá estado pensando Puig cuando escribió este libro, en la sociedad en que él vivía, que no tiene nada
cuando
que ver con
el tema de Argentina en ese momento? Era el mundial del 78 y cómo los argentinos iban a ser más machos que el resto del mundo. Uh-huh. Entonces,
qué locura. Ahora, lo entretenido es que hoy día el libro sigue siendo muy entretenido de leer, por
sí,
una parte. O sea, es muy entretenido
muy
de leer.
Buen libro.
Y sigue funcionando en muchos niveles que seguiremos discutiendo después de más música.
Más música.
La música es mi vida. Después de un tema.
El momento ochentero.
Andrea Tessa.
Tarararán, tan, tan. Ya. Ok, ¿qué vamos a escuchar, Pato?
Me acordé del papá de Vale Roth.
Oh, el que tenía la competencia de Andrea
Tessa. Que pensaban que para las generaciones actuales ese señor vendría a ser el papá de Vale Roth.
No, yo me recuerdo que...
Pero Vale Roth para nosotros siempre va a ser...
La hija de Rodolfo Roth.
Por supuesto que veíamos...
Magnetoscopio
musical. La Camila nos mira con cara de ¿qué diablo estamos hablando? Se nos cayó el carnet.
¿Sabes quién es Rodolfo Roth, Cami? Vale Roth no es nadie al lado de su papá. Nadie.
No sé, yo no sé quién es Vale Roth.
Mira.
O sea, la hija de...
Yo tampoco sé, digamos, pero en fin.
Bueno, ¿por qué estamos hablando de ella?
Porque vamos a escuchar una canción.
Porque también se acostó con alguien.
Ah, claro, ok.
En fin. Es que en esta canción me acordé de ese verso donde dice haciendo revolución desde tu cuerpo de cristal.
¡Ah, la escuchamos!
Y pensé que este verso le viene perfecto a esta del libro. Entonces, aunque no esté de moda, Silvio Rodríguez.
Hoy de mí hacia ti, hoy de ti hacia mí, quiero hacerte un regalo, viejo. Desempolvemos algo, las pasiones lejanas, algo de aquellos sueños sin ventana. Vivamos de corrido, sin hacer poesía. Aprendamos palabras de la vida. Desnudémonos pues como viejos amantes, que lo mismo de siempre nos queda delante. Desnudémonos pues como viejos amantes, que se apague la luz y que el sol se levante. Te quiero salvar de tu desnudez en pleno centro de la soledad. Me quiero salvar haciendo revolución desde tu cuerpo de cristal. Algo nos está pasando. Ayer te leí una mano y cada dibujo al verme me interrogó. Algo nos está pasando. Ayer apreté el interruptor de encender la luz y encendí el sol. Hoy de ti hacia mí, hoy de mí hacia ti, vamos a hablar en voz muy baja. Dime lo que te pasa. Déjame levantarte, déjame darte un beso y curarte. Vivamos de corrido, sin hacer poesía, aunque no esté de moda en estos días. Aunque no esté de moda, te pido una mano. Mis entrañas no entienden de estética y cambios. Aunque no esté de moda, repite conmigo. Quiero amor, quiero amor, quiero amor compartido. Te quiero salvar de tu desnudez en pleno centro de la soledad. Me quiero salvar haciendo revolución desde tu cuerpo. Por variar, algo nos está pasando. Un ruido como de pasos viene en la oscuridad y se vuelve a ir. Algo nos está pasando desde que la gente está empeñada en quererse amar y en poder vivir.
If you ever plan to motor west, Jack, take my way, it's the highway.
Respiri una carrozza, presto, segui la dove.
Estamos en París. Hace ya unos meses que los alemanes la tienen ocupada. Las tropas nazis pasan bien por el medio del Arco de Triunfo. En todas partes, como en las Tullerías y esas cosas, están flameando la bandera con la cruz esvástica. Desfilan los soldados, todos rubios, bien lindos, y las chicas francesas los aplauden al pasar. Hay una tropa de pocos soldados que va por una callecita típica y entran en una carnicería. El carnicero es un viejo de nariz ganchuda con la cabeza en punta y un gorrito ahí en el casco puntiagudo, como un rabino, y cara de maldito. Y le viene un miedo bárbaro cuando ve a los soldados que entran y le empiezan a revisar todo. ¿Qué le revisan? todo. Y le encuentran un sótano secreto de mercaderías acaparadas que, por supuesto, vienen del mercado negro. Y se junta la chusma fuera del negocio, sobre todo amas de casa. Y franceses con gorras, con pinta de obreros que comentan el arresto del viejo Torrante. Y dicen que en Europa ya no va a haber hambre, porque los alemanes van a terminar con los explotadores del pueblo. Y cuando salen los soldados nazis, al muchacho que los dirige, un teniente jovencito con cara de muy bueno, una viejita lo abraza y le dice «Gracias, hijo», o algo así. Pero todo esto había una camioneta que venía por esa callecita, pero uno ve que va al lado del que maneja. Al ver a los soldados o a la gente amontonada, le dice al chofer que pare. El chofer tiene una cara de asesino bárbara, medio disco, cara entre retardo y de criminal. Y el otro que se ve, que es el que manda, mira para atrás y acomoda una loneta que tapa lo que llevan de carga, que es comida acaparada. Y dan marcha atrás y se escapan de ahí. Hasta que el que manda se baja de la camioneta y entra en un bar típico de París. Es un rengo, tiene uno de los zapatos con una plataforma altísima, con un remache muy raro de plata. Habla por teléfono para avisar del agiotista que cayó preso y cuando va a colgar como saludo dice «¡Viva el maquis!», porque son todos del maquis. «¿Y vos dónde la viste?». «Acá en Buenos Aires, en un cine del barrio de Belgrano». «¿Y daban películas nazis antes?». «Sí, yo era chico, pero durante la guerra venían las películas de propaganda. Pero yo las vi después, porque esas películas las seguían dando». «¿En qué cine?». «En uno chiquitito que había en la parte más alemana del barrio de Belgrano. La parte que era toda de casas grandes con jardines, en la parte de Belgrano que va para hacia el río. La que va para el otro lado, para Villa Urquiza, ¿viste? Hace pocos años lo tiraron abajo. Mi casa está cerca, pero del lado de la, más de chusma. Sigue con la película». Bueno, y así... nuestro querido Molinita le va contando a Valentín una película, esta vez una película nazi, del romance de una...
¿Tú esa no la viste?
Yo esta no la vi, me encantaría verla, si existe me encantaría verla.
Yo creo que existen todas, porque si existen
sí,
dos...
Claro.
Sí, pues yo vi dos...
A no ser que haya hecho la gran Jorge Luis Borges, claro. Que era una especulación que teníamos que no sabemos...
Claro, pero tú, a ver, tú viste la de La Pantera, ¿no?
Sí, pues.
La de La Pantera.
Cat People, que... de Jacques Tourneur.
Que es muy interesante porque justamente...
Es la película que abre el libro.
La película, y la que cierra de alguna manera porque a través de esa película es que se llega al beso de la mujer araña. Uh-huh. O sea, el título del libro es una reversión de El beso de la mujer pantera, que es el origen de la película, una película
que
donde...
Es una gran película. Pero es cine B absoluto, entonces también por eso quise leer la parte en donde se veían las películas, porque El beso de la mujer pantera es una película que es parte como este cine fantástico que se hizo en los años 50, sin grandes estrellas, sin grandes presupuestos, pero que funciona muy bien en el tema de la atmósfera, uh-huh. Más que en el tema de...
Buen guión y buena atmósfera. Uh-huh. Eso es...
Claro, más que en el tema de los efectos especiales o las estrellas. Y la otra película... que de la que él habla, que es Yo caminé con...
Los zombies.
Claro, que sí, que acá le pusieron Yo caminé con un zombie, también es de Jacques Tourneur.
Ah, ya.
Yeah. Del mismo director, que es un director que trabaja estas historias medias melodramáticas, pero con estos datos un poco fantásticos.
Vamos a buscar las otras películas.
Yo tengo una cajita de él, bueno, a mí me encanta, porque además es como este cine con bajo presupuesto, pero tremendamente eficiente.
Juntémonos a ver las películas. Yo pongo los
popcorn. Yo pongo la celda.
¿Será, la invitación era para quién?
Por favor.
Estoy de más. No se asusten nuestros auditores, porque es hora de saludar a nuestro querido proveedor.
Ah, bueno, el macho alfa del programa.
Don Omar.
Don Omar.
Don Omar. Porque tenemos que saludar a Clepsidra, Fe en el Tiempo.
José Pedro Alessandri, 94.
www.clepsidra.cl. ¿Dónde está Clepsidra? ¿Cómo llego a Clepsidra?
Es fácil. En el epicentro de la cultura en Santiago. Está en Plaza Ñuñoa, una cuadra, dos cuadras hacia el poniente.
No se detenga, en la Fuente Suiza.
No se detenga en la Fuente Suiza.
Por Irarrázaval llegue hasta Macul.
Llega hasta Macul.
Y por Macul
llega hasta Irarrázaval.
Y listo.
Y ahí está.
Y ahí está.
Está Clepsidra al lado de...
Macul 94.
Sí, al lado de... Hay uno... Donde están construyendo el metro.
Vereda Sur Oriente de Macul con Irarrázaval.
Entre el Lavaseco y la tienda de comida japonesa.
La semana pasada fuimos en patota.
Fuimos los tres por primera vez.
Por primera vez fuimos los tres juntos.
Fue
porque
como un
hemos ido todos.
Psicomágico.
Y fuimos a buscar los libros que leeremos este mes, incluyendo este del beso de la mujer araña. Y nos contaron... con mucha alegría, ahí
sí.
Mary, que había pasado alguien por Clepsidra, se había asomado por la puerta y le gritó, gracias por la República de las Letras, y se fue. Y fue un momento maravilloso.
Nuestro único auditor, al fin lo encontramos.
Queremos su nombre.
Gracias, gracias.
3 años trabajando solo para ti. Solo para ti. Muchas gracias.
No, ojalá, pero además se siente muy feliz Omar cuando pasan por ahí. Y dijo que iba a como armar un stand donde el libro de la semana de la República.
Claro, la República.
Para que ustedes sepan que vamos a estar leyendo. Bueno, también para que sepan lo que hemos leído, recuerden que en iBox se llama nuestra nueva casa de los podcasts, pero en nuestro grupo en Facebook, La República de las Letras, ahí están los links para que puedan buscar todos los programas que hemos hecho este año. Los demás los tenemos guardados, pero nuestro fiel auditor Cristiano Teiza los subió a un Mediafire, así que están todos los programas de los 3 años anteriores. Es una caleta de programas. Sí. Pero están algunos perdidos.
Hemos leído demasiado.
¿Sabéis cuál se perdió cuando los empecé a guardar?
No,
me di cuenta.
No. ¿Cuál?
El retrato.
¿Dorian?
Sí.
No.
No está. Así que si algún
autor
lo tiene, porque yo no lo encontré en los podcasts.
¿Por qué no bajé todo?
Sí, y ese fue un gran programa.
Gran programa.
Porque es un gran libro.
Es que es profesional normalmente.
Wong Kar-wai.
Oye, aquí tengo. Pregunta alguien aquí en un blog, ¿ya? ¿Cuáles son todas las películas que están en El Beso de la Mujer Araña?
Ya, a ver, ¿y?
Y entonces contestan. Destino, un film neonazi, protagonizado por Leni Lemesson.
Esa es la que creo, que es la que empecé a leer.
Ya, Destino. La cuarta película de Ana Ramolina es de la Playboy sudamericano que quiso estudiar ciencia política en París y su padre millonario.
¿Existe esa película?
No, dice que no sabe si existe. No. Así que La Vuelta de la Mujer Zombie. Es la quinta película. Así
se llama. Entonces debe ser la secuela de la que yo vi.
Claro.
Que es Yo caminé con un zombie.
O tal vez la traducción correcta sería esa, no sé, capaz que sea la misma película.
Porque la historia es la misma, es exactamente la misma. Y es buena la película.
Buena.
Aquí estoy continúan porque yo estoy
continuamos
leyendo.
Hablando de...
Y un Hipócrita, film de Miguel Moraita. Es la octava película, la última película.
Ah, claro, la de la cantante.
Claro.
Que se casa con el mafioso. O sea, que se
que no es
con
exactamente
el
igual, dice, pero está inspirada en esa película.
Igual cinéfilo, nuestro querido
México, del año 49.
Sí, se nota que era mexicana. Ahí va a estar llena de bolero.
Sí, esa era la que estaba llena de bolero.
Exactamente. Sí. Bueno, vamos a ir a nuestro último tema de la noche y, por supuesto, tenemos que escuchar a Morrissey con un libro como este. ¿Cómo no? Y además, esto que se llama Boxers.
Morrissey.
Losing in front of your home crowd. The ground would open up and take you down, and will time never pass? Will time never pass for us? Your weary wife is walking away. True, well, he thinks the world of you, and I have to close my eyes. Losing in front of your hometown, the crowd call your name, they love you. The sound, the smell and the spray, you will take them all away, and they'll stay till the grave. Your weary wife is walking away, your nephew is true. Close my eyes. Oh,
sing in your hometown. Hell is the bell that will not ring again. You will return one day, oh, because of all the things that you see. When your eyes close, your weary wife walking away. Your nephew is true, he still thinks the world of you. And I have to dry my eyes.
Y la chica le pregunta si el muchacho no le tiene miedo a esas cosas. Y la negra dice que no, porque lo mismo conviene para estar bien con los peones que él les ha ido a pedir la bendición a los brujos mismos. Y en eso termina la conversación. Y como te decía, después se ve que ellos están juntos la noche de bodas y muy felices. Por primera vez se oye que el muchacho tiene la sensación de paz en la mirada. Y se oye nada más que los cricris de los bichitos de los jardines y el agua de las fuentes. Y ya después se ve que duermen en su cama, pero algo los despierta y alcanzan a distinguir cada vez más fuerte el tam-tam que viene de lejos. Ella tiembla, un escalofrío le recorre el cuerpo. ¿Te sentís mejor? Ronda nocturna de enfermeras, temperatura y pulso normal, cofia blanca, medias blancas, buenas noches al paciente. Un poco, pero apenas si te puedo seguir al hilo. La noche larga, la noche fría, pensamientos largos y pensamientos fríos, vidrios rotos puntiagudos. Pero entonces no te cuento más. La enfermera estricta, la cofia muy alta y almidonada, la sonrisa leve y no exenta de sorna. No, de veras, si me distraes me mejoro. Seguí, por favor. La noche larga, la noche helada, las paredes verdes de humedad, las paredes atacadas de gangrena, el puño herido. Bueno, entonces, ¿cómo iba? Eso ya es la segunda parte del libro.
Esa es la segunda parte. ¿Me dejas leer un fragmentito que es el fragmentito?
Pero estoy más adelante.
Ajá. Ya, pero
justo lo que viene ahí.
Pero yo sé para dónde vas. Espérame un ratito
sí,
porque.
Sí, no, te espero.
Porque escogí este espacio un poco para las cosas más experimentales que pone Puy en la segunda parte del libro.
Exacto.
Y que tienen que ver con.
Estos interruptus.
Claro, que está el diálogo de ellos. Él está contando, Molinar está contando la película, el otro está escuchando, dice que sí, te sigo, no sé qué. Pero entre medio de los diálogos, y es difícil explicarlo para que la veas sin cortar los diálogos, en cursiva aparecen esta especie de pensamientos que tienen ellos y que no están compartiendo con el otro.
El tema es que nunca dice Molina dijo Valentín o Valentín dijo.
No.
Nunca dice.
No.
Al principio no hay ninguna dificultad en darse cuenta quién es quién y de hecho uno ni siquiera lo echa de menos.
Pero
a medida que va pasando el libro, no solo hay una mímesis entre los personajes, sino que empieza a haber una mímesis en el mismo libro y por lo tanto uno al final como que no logra entender quién es quién. Es como si se hubieran vuelto uno.
Es que hay varios trabajos en ese sentido formales de Puy. Por un lado, el tema de que la escena confinada en la celda es una escena literariamente de un tipo. Toda otra escena que acontece literariamente de otra manera, ¿ya? En forma más teatral,
claro.
Los interrogatorios a Molina, ¿ya? En forma de corriente de la conciencia, las reflexiones específicas de cada uno, o las escenas que están fuera, que están
en forma de informe,
las que están, bueno, el informe final sobre Molina ya saliendo de la cárcel. Que lo sacan como truco para poder ver qué es lo que...
Si él se contacta con alguien.
Que se contacta con alguien porque se asumió que efectivamente algo había pasado y había quedado más bien de calidad de doble agente.
Uh-huh.
Entonces, hay un trabajo formal muy interesante de Puig en ese sentido de ir construyendo distintos envases para cada uno de los contenidos.
Tal cual.
¿Puedo leer el párrafo?
Dile nomás, ahora sí.
Qué miedo. Las cosas pueden cambiar al salir. No van a cambiar. Vamos, no llores, no seas así. ¿Ya cuántas veces te he visto llorar? Bueno, yo también solté el moco alguna vez, pero basta, che, me pone nervioso que llores. Es que no puedo más, tengo tanta mala suerte. ¿Ya apagan la luz? Sí, ¿qué te crees? Ya son las 8:30 y mejor así no me ves la cara. Pasó rápido el tiempo con la película, Molina. Esta noche no me voy a poder dormir. Vos escúchame, que en algo te podría ayudar, ¿eh? Es cuestión de hablar, ante todo tenés que pensar en agruparte, no quedarte solo, eso seguro te va a ayudar. ¿Agruparme con quién? Yo no entiendo nada de esas cosas, Valentín, y tampoco creo mucho. Entonces aguantate. No hablemos más, por favor. Vamos, no seas así, Molinita. No, te lo ruego, no me toques. ¿No te puedo palmear tu amigo? Me haces peor. ¿Por qué? Vamos, habla. Ya es hora de que confiemos el uno en el otro. De veras te quiero ayudar, Molinita. Decime qué te pasa. Lo único que pido es morirme. Es lo único que pido. No digas eso. Pensá la tristeza que le harías a tu madre, a tus amigos, a mí. A vos no te importaría nada. ¿Cómo que no? Vamos, ¿qué tipo? Estoy muy cansado, Valentina. Estoy cansado de sufrir. No sabes, me duele todo por dentro. ¿A dónde te duele? Adentro del pecho y en la garganta. ¿Por qué será que la tristeza se siente siempre ahí? Es verdad. Y ahora vos, me acordaste las ganas de llorar. No puedo seguir llorando. Y es peor el nudo en la garganta. ¿Cómo se está apretando? Es algo terrible. Es cierto, Molina, ahí es donde se siente más la tristeza. Sentís muy fuerte, te aprieta muy fuerte ese nudo, sí. ¿Es acá que te duele? Sí. ¿No te puedo acariciar? Sí. ¿Acá? Sí. ¿Te hace bien? Sí. ¿A mí también me hace bien? ¿De veras? Sí, qué descanso. ¿Por qué descanso, Valentín? No sé. ¿Por qué? Debe ser porque no pienso en mí. Me haces mucho bien. Debe ser porque pienso en que me necesitas y puedo hacer algo por vos. ¿Puedo yo tocarte a vos? Sí. Quiero tocarte ese lunar un poco gordito que tenés arriba de la ceja. ¿Y así? ¿Puedo tocarte? ¿Y así? ¿No te da asco? No, sos muy bueno. De veras sos muy bueno conmigo.
Yay. Bueno, y más adelante, Molinita siente como que él mismo tiene el lunar.
Sí, sí, sí. Sí, se empieza... Sí, es bien rara la escena, ¿no? Ahí ya...
Igual bueno, quiero ver la película.
Yo me acuerdo de la película, no era tan interesante esa escena. Era más polémica el tema del beso al final. Era la que le ponía más énfasis a ese tema. Por lo que me acuerdo, yo la vi de chico también.
Esa película es de la década del 80, ¿no?
Pero, sí. Pero ¿cachai? Que es como Pretty Woman.
¿Cómo así?
Como Pretty Woman.
A ver, explícate. Explícate, que no entendí.
Como Pretty Woman.
¿Cómo es la cuestión?
Te salió el barrio.
A ver. Me salió el macho alfa. Y dice, ¿cómo voy a cambiar esto por Pretty Woman?
Sí, ¿no? No, porque en Pretty Woman... Camila, ¿cierto que en Pretty Woman, el personaje de Julia Roberts, hacía de todo con sus clientes menos darles besos en la boca?
Así es, claro.
Entonces, ¿qué?
Es una tradición del segmento.
Claro.
Claro, po. Claro. Entonces,
y ahí está el vínculo, Julia y Julia.
Raúl y Robert.
Y Robert y Julia.
R, Julia y Julia R. No, pero lo que decía es que...
¿Qué chistes hacemos,
¿eh? A esta hora del día sábado, ya es lo que nos queda. No, pero lo que estaba diciendo es que puede, perdón, por lo cursi que suene, puede haber más intimidad en el beso que en el coito.
Por supuesto.
Ah, pero sí.
Es que lo hay, lo hay, sin duda.
Eso es lo que les pasaba a ellos.
Porque está el rostro ahí involucrado.
Ah, claro.
Ya, pero luego de todo lo que hemos conversado y de todas las vueltas que nos hemos dado... ¿Te hace algo de sentido nuestra hipótesis respecto a al sentimiento de Valentín?
¿A que Valentín se enamoró? No.
¿Cuando se enamora un tipo como él? O sea,
claro.
Porque when a man loves a woman.
Como Arjona. Claro. Un revolucionario del amor.
Claro. Soldado del amor.
Un soldado del amor.
No, no puede ser, no puede ser. No, porque yo creo que él no está enamorado. Él le tiene cariño y él se acuesta con él y le ofrece placer sexual como una manera de compensar su dolor, su preocupación, su cariño.
O más miserable, como una manera de tenerlo para poder... Él se da cuenta tal vez de que este es un doble, un
agente. No, no creo. No creo, porque todo el rato le quiere contar cosas. Y Molinita le dice, no, no me cuentes, no me cuentes, no me cuentes.
Porque yo voy a contarlo todo.
Sí.
En fin,
no tenemos que ir, chiquillos.
Un libro polémico. Un libro que llegó hasta su hogar gracias a la librería Clepsidra.
Sí, vaya a buscarlo y recuerden que... En
Clepsidra... Busque la película.
Sí, yo voy a buscar la película. Sí, termino de ver en algún momento House of Cards.
Y puedes seguir viendo las otras de Raúl Julia. Los Locos Adams, en fin. ¿Eh? Eso.
Pucha, qué pena que Raúl Julia no se acuerde por Los Locos Adams. Sí, habiendo hecho tan buenas películas.
¿Qué película hizo Raúl Julia? Los Locos Adams y otras.
No, pero no está...
¿No hizo Monseñor Romero también, que no la protagonizó él? Hay una película sobre Monseñor Romero.
¿Un hombre en La Habana, puede ser?
Siempre ha sido de latino.
Pues, o sea,
sí...
Porque
era
Raúl.
Cubano. Sí. Que era cubano. Era puertorriqueño. ¿Quién era? Eso,
no sé qué era.
Eso, uno de esos países.
Esos países que hablan todo igual.
Sí. En fin.
En clubsidra.cl pueden encontrar estos libros maravillosos. Y también, vamos, ya no... Se viene, no sabemos cuándo, pero se viene... Coetzee. Con...
Se llama Desdicha... ¿cómo se llama?
Sale un perro muy flaco.
Sale un perro flaco. Que encontré la mejor portada de todos los tiempos.
¿Eh? Yo lo empecé a leer, de hecho, pero ¿cómo se llama? Maldita sea.
Pero es con D, es como desgraciado, desdicha.
Desgracia. Desgracia se viene.
Y como no nos bastó con esto, se viene el MBL.
Se viene el MBL.
Porque
tenemos va a venir Lemebel acá.
Un especial.
Va a venir Lemebel acá.
No, imagínate.
Mejor no, mejor no.
No, a mí Lemebel me asusta, pero me gusta. Pero me asusta más de lo que me gusta. Te diré.
Desgracia. De Wetsi.
El perro. Leamos el perro flaco primero.
Y después un clásico de Lemebel.
Pero yo no estoy la próxima semana, así que recuerden que.
Vamos a ver ahí si hacemos o no hacemos desgracia, dependiendo si esperamos a la Antonella con otro libro, porque ahí vamos a ver cómo lo gestionamos. Pero es que, pero en específico, sí o sí, vienen en algún momento, próximamente.
Próximamente, a sus oídos.
Wetsi y Lemebel.
Y probablemente algún otro escritor que haya escrito un libro.
Y seguramente algún novelista, o podría ser cualquier otra cosa.
Exacto.
A esta altura ya.
A esta altura.
Eso. Oye, claro, no voy a estar porque voy a estar en el Festival de Cine Valdivia, así que desde allá les estaré.
Un contacto en directo.
Mandando porras. Ya, porras, no otras cosas. Nos vamos, porque es sábado de la noche y ya estamos cansados.
De tráfico.
Claro. Muchas gracias, queridísima y bellísima Camila. Cuídese
gracias,
mucho.
Camila.
Eres lo máximo. Va directo para la casa ahora. Y ustedes recuerden que pueden pasar por nuestro grupo en Facebook, La República de las Letras. Pueden dejarnos comentarios ahí. Cada vez más exóticos los comentarios que llegan al muro de La República de las Letras. Y también tenemos un blog, republicadelasletrasblog.com. Nos vamos.
Chao.
Buenas noches.
Chao, chao.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.